Justo cuando se cumple un año del primer corte de los puentes internacionales, General San Martín y General Artigas, Uruguay está exponiendo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por qué es necesario que ese alto tribunal obligue al gobierno del presidente Néstor Kirchner a tomar acciones que pongan fin a los bloqueos. Según trascendió en estos días, la estrategia legal que desarrollará Uruguay se basa en que el comportamiento de Argentina empeora innegablemente el diferendo por las plantas de celulosa y, por tanto, incumple con la ordenanza dictada por el propio tribunal el 13 de julio, cuando se pidió a las partes que se abstuvieran de cualquier acto que agravara el conflicto. Para ello, se demostrará que el gobierno vecino no tomó ninguna medida contra el bloqueo del puente y que el corte tiene el objetivo declarado de obligar a acceder a la exigencia de que se ponga fin a la construcción de la fábrica de Bodnia e impedir que la misma comience a funcionar, lo que considera son los mismos objetivos que persigue el gobierno argentino, Argentina como país, ante el tribunal. Asimismo, se presentarán indicios de cómo el discurso del gobierno argentino de alguna manera incentivó la instalación de los piquetes, ya que fue elevando su tono a medida que los fallos internacionales y estudios ambientales iban en su contra. Además, se destacará que Argentina ignoró o rechazó los numerosos dichos públicos y notas diplomáticas por los que Uruguay reclamó la desarticulación de los cortes, razón por la que se teme que no tenga en ningún caso la intención de usar los medios a su disposición como Estado soberano para hacer cesar este bloqueo y se registren, por lo tanto, nuevas pérdidas por centenares de millones de dólares provenientes del turismo y del comercio. La exposición de la delegación uruguaya comenzó después de las 7:05, hora uruguaya. Elisa Líber ha estado siguiendo las alternativas. Buen día, Elisa.
Muy buenos días.
¿Algún apunte para destacar de lo dicho por el embajador Héctor Grossespiel?
Grossespiel puso mucho énfasis en un tema, que Uruguay comparece ante esta corte porque el comportamiento de Argentina comprende un agravamiento de la situación. Ha hecho énfasis en este tema, que Uruguay fue forzado a pedir a la ayuda al tribunal, que no le hubiese gustado estar ahí de ninguna forma, y menos en este momento. Y también en ese sentido habló después el profesor Boyle, que también defiende a Uruguay, que dijo que no, sabía que no era el momento más adecuado, que la delegación uruguaya sabe que no es el momento más adecuado para hacer esta presentación ante La Haya, porque justamente entra en receso la corte y por las fiestas, ¿no? Que no ha tenido otra opción que presentarse ahí.
¿Cómo es esto? ¿Cómo se examina, por lo menos en el momento de comienzo de estas audiencias, esta nueva situación en la que Uruguay aparece como acusador? Porque recordemos que en la Corte de La Haya, hasta ahora, quien acusaba era Argentina, ¿no?
Sí, exactamente.
En el tema de fondo, sosteniendo que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay al autorizar el proyecto Bodnia, y en lo que fue un primer pedido de medidas cautelares, reclamando que se suspendiera, que la Corte de La Haya le requiriera a Uruguay la suspensión de las obras de esos emprendimientos, medida cautelar que la Corte de La Haya rechazó en su momento.
La primera llamada del día.
¿Cómo resulta este nuevo escenario? Vamos a conversarlo con el doctor Pablo Sandonato, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo. Doctor Sandonato, buenos días.
Buenos días, Cotelo.
Hemos tenido el gusto de conversar con usted en las otras instancias, estas que han tenido el Tribunal de La Haya como ámbito para esta disputa entre dos países vecinos, Uruguay y Argentina, ¿no? Todavía nos cuesta aceptar que un asunto como este tenga que resolverse allá, ¿no?
Sin duda, cuando sobre todo estamos insertos en un proceso de integración, ¿no?
Ahora, usted ha leído los escritos que Uruguay preparó para esta instancia. ¿Qué impresión tiene de la fortaleza de la argumentación de nuestro país?
No, el escrito es muy bueno y sobre todo son muy buenos los anexos también. Es un escrito que tiene 23 anexos donde se incluyen una serie de documentos, entre ellos el Estatuto del Río Uruguay y sobre todo el laudo arbitral del Tribunal Arbitral ad hoc en el Mercosur.
Claro, porque recordemos que sobre esta cuestión, los piquetes en los puentes, ya falló el propio Mercosur, pese a que eso no ha tenido demasiadas consecuencias en lo práctico.
Exactamente, y esa es el objetivo, digamos, el corazón de la solicitud uruguaya, ¿no? En este momento yo diría que Uruguay debe demostrar que los cortes producen o amenazan producir, ¿no? Es decir, que hay una situación actual o futura, producen o amenazan producir un daño actual o irreparable a la libre circulación, ¿no?
Ahora, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué tipo de fallo puede emitir la Corte de La Haya?
El fallo que puede emitir la Corte sería acogiendo la solicitud o no haciendo lugar a las mismas, ¿no?
Sí.
Si la Corte hiciera lugar a las solicitudes, entonces, bueno, en base al petitorio de Uruguay, dictaría tres cosas. La primera, que Argentina tome todas las medidas razonables y que sean apropiadas, que estén a la disposición de Argentina para prevenir y terminar con la interrupción del tránsito. La segunda solicitud que podría hacer lugar la Corte, teniendo presente el petitorio uruguayo, sería que Argentina se abstenga de toda medida que pueda agravar, extender o dificultar, esos son los tres términos que utiliza la demanda uruguaya, la solución de la disputa. Es una petitorio un poco amplio, diría, pero que es un petitorio que, si se considera la adopción de medidas, seguramente la Corte haga lugar, considere este punto. Y el tercer petitorio es que Argentina se abstenga de cualquier otra medida, en general, que pueda perjudicar los derechos de Uruguay, ¿no? Sí. Esas son las tres cosas que pide el Uruguay y, bueno, y que tiene que demostrar.
Sí. ¿Y cabe la posibilidad de que efectivamente la Corte de La Haya se pronuncie de esa manera? Porque, según han dicho algunos expertos, la Corte de La Haya solamente adopta medidas cautelares o hace lugar al pedido de medidas cautelares si están en riesgo vidas humanas.
Sí, bueno, en realidad la Corte, yo diría que tiene un criterio bastante estricto para la adopción de medidas conservatorias o provisionales, ¿no? La Corte ha hecho lugar a medidas provisionales cuando, correcto como usted dice, cuando había peligro a la vida humana, cuando había violación de los privilegios e inmunidades diplomáticas, cuando habían efectos de emisiones radioactivas, o sea que vea que son cosas realmente importantes, ¿no? En este caso no hay ninguna de las tres en juego, hay que ser cautos, yo diría, ¿no? Si bien en otra oportunidad en su programa comentamos que Uruguay ganaba por goleada y demás, bueno, eso es una situación un poco excepcional en el derecho, nunca las cosas son claras, son claras o oscuras, ¿no?
Uh-huh. Hay un sí, usted dice que en la instancia anterior, efectivamente, Uruguay se vio favorecido por una decisión que tuvo una mayoría muy amplia dentro de la Corte cuando se rechazó las medidas cautelares que pedía Argentina.
Exacto.
Ahora usted tiene la impresión de que una mayoría tan contundente no es obvia en lo previo.
Yo digo que hay que ir despacio, ¿no? Es decir, las mayorías en sí no afectan el valor jurídico de la decisión, ¿no? Hay una opinión consultiva muy importante de la Corte que fue dictada 7-7. Hubo un empate técnico y se decidió por el voto preponderante del presidente, ¿no? En el caso nuestro anterior fue 14-1. Bueno, las dos decisiones son igualmente, tienen el mismo valor jurídico, ¿no? Lo que yo diría que en esta instancia es necesario que Uruguay haga una buena defensa que demuestre que los cortes producen efectivamente un daño real o potencial y que la reparación de ese daño, habida cuenta de la inminencia de la temporada veraniega, es, si no imposible, difícilmente reparable, ¿no?
Uh-huh.
De modo que yo iría despacio. Con esto no quiero decir
que... Pero a donde iba es... Hay que ser moderado en las expectativas. ¿Por qué? Porque el fallo de la Corte de La Haya puede llegar a ser, digamos, poco contundente. Puede darle la razón a Uruguay, pero no en términos drásticos en cuanto a la exigencia al gobierno argentino.
Sí, es correcto. Puede ser así o, lisa y llanamente, la Corte puede decir no hay lugar a las medidas provisionales solicitadas por el Uruguay, ¿no? Uh-huh. O sea que podemos obtener las medidas como podemos no obtenerlas, ¿no? Lo cual, bueno, no quiere... Ojo, eso es otra cosa. En la hipótesis que no se hiciera lugar a las medidas provisionales pedidas por Uruguay, ello no perjudica el fondo del asunto ni prejuzga, ¿no?
Ahora, para usted, en esas condiciones, ¿igual había que ir a La Haya con estas medidas cautelares?
Bueno, cuando charlábamos en ocasión del laudo arbitral, ahí me dijo que sí, eventualmente si se mantuvieran los cortes, Uruguay podía reclamar, y es correcto que Uruguay lo estaba haciendo. Yo lo que creo es que hay que ser cauto, prudente en dar una decisión final, ¿no?
Se lo pregunto porque trascendió que hubo discrepancias dentro del equipo de abogados que trabaja junto a la Cancillería en este asunto sobre si había que dar esta nueva jugada o no, ¿no?
Sí, son consideraciones que se tienen arriba de la mesa a la hora de tomar la decisión, ¿no? Sobre todo porque, como mencionaba recién el profesor Boyle y antes el agente uruguayo, estamos en una etapa ya prontos para el receso de Navidad y, bueno, eso no influiría mucho, pero lo que sí es importante tener es la importancia de la causa en sí. Y otro factor importante es el tema de la jurisdicción, ¿no? Uruguay tiene que mostrar, además del daño, que existe la jurisdicción de la Corte, ¿no? Ajá. Que si bien estaba claro en la solicitud pedida por Argentina, en este caso el Estatuto del Río Uruguay no prevé la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia por un tema de, ni tampoco el Tratado de Asunción, en un caso de violación de los derechos recíprocos, sea por el Tratado de Asunción o por el Estatuto, en lo que tiene que ver con los cortes de rutas. De modo que, y en ese sentido, yo recién estaba escuchando, el profesor Boyle viene trabajando en eso, que es una conexión causal, es decir, que los cortes de rutas tienen que ver necesariamente con la construcción de las plantas de celulosa. Bueno, otra vez, la Corte tiene a veces un criterio bastante piedeletrista, en el sentido de que sigue lo que dice el texto del tratado, sigue lo que dice el derecho internacional, sea de fuente convencional, de tratado o consuetudinario por la costumbre, ¿no? No sé si es un poco la idea, ¿no?
Para terminar, esto que usted mencionó al pasar, de que la Corte está por entrar en receso, y por lo tanto el fallo se produciría recién a mediados del mes de enero, ¿qué trascendencia tiene cuando lo que Uruguay está reclamando son medidas cautelares?
Y sí, ahí ya estaríamos a mitad de temporada, y si se produjera un daño, bueno, el daño ya estaría verificado. Pero también sería interesante considerar que al final, mañana, cuando terminen las audiencias, la Corte va a dar una idea de cuál va a ser el futuro de este procedimiento. En esa instancia, creo que también sería bueno considerar que si el fallo se dicta a mitad de enero, quiere decir que durante los, pongamos que sea el 15, por una fecha hipotética, los primeros 15 días, cuando la Corte considere la resolución, va a tener presente la situación actual. Es decir, del primero al 15 de enero, y va a ver si efectivamente los cortes se están produciendo, y va a considerar incluso las repercusiones en la prensa nacional de los cortes y de los daños. Con todo, yo diría que, bueno, hay que esperar a que las audiencias terminen, ver sobre todo la otra parte, ¿no? Hay que considerar también la exposición argentina y ver qué también sea la defensa de Argentina, ¿no?
Doctor Pablo Sandonato, le agradezco estos comentarios en la primera instancia y cuando está recién comenzando el trabajo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Volvemos a conversar en cualquier momento.
A tus órdenes.